Es viernes y ya saben lo que toca a partir de las 10 de la mañana en Boulevard. Abrimos el tiempo para la cultura que hoy nos lleva a sumergirnos en un libro, el último que ha escrito la compañera de Pompas de Papel, Chani Rodríguez. Se llama Los últimos románticos. ¿Quedan todavía de esos, Maider?
Bueno, somos pocos, pero aquí seguimos. Seguimos con el estoicismo de Irune, la protagonista del libro, que se agarra al humor y a la ironía para afrontar el día a día en Llodio, desde donde mira la vida buscando el detalle y elevándose unos palmos del suelo para tratar de huir del derrumbe de una rutina incierta en la fábrica en la que trabaja. Una mujer aislada, refugiada en sus pensamientos, pero que tiene magia. Eso justo es lo que destila este libro. Y la magia, ustedes lo saben tan bien como nosotros, no abunda en la rutina, nos hemos encargado bien de aniquilarla. ¿De qué va Los últimos románticos? Pues por decirlo en tres palabras, porque usemos las que usemos, nos vamos a quedar cortas. De amor, humor y proletariado. De aquellos tiempos pasados en que la solidaridad era una herramienta de cohesión social y la conciencia colectiva un activo fundamental. Un libro que huele a fábrica y que tiene como banda sonora, así de fondo, el rumor de un tren que nos invita a huir. Y lo demás, pues es mejor que lo descubran ustedes, porque es difícil trazar un perfil del trabajo de alguien a quien estimas. Quizá por eso, esta vez, las palabras no estén demasiado afinadas, pero ya lo está el libro. Recuerden, amor, humor y proletariado.
Chani, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Es difícil, ¿no?, que uno no se abrace a Irune nada más conocerla. Y esto, a pesar de que nos dibujas a una mujer aislada, con poca red social y a la que le acompaña cierta sensación de irrealidad, ¿cómo lo consigues?
Yo creo igual despierta empatía en los lectores, ¿no? Al final es una persona que está muy sola y tiene una comicidad involuntaria porque como está tan sola, no habla con demasiada gente, no contrasta sus ideas, entonces ella alcanza conclusiones que igual son un poco estrambóticas, pero sigue para adelante con ellas porque no tiene a alguien que le diga, oye, esto igual, no sé, dale una vuelta a tu idea, ¿no? Y yo creo que resulta simpática, aunque sea de forma involuntaria, y también eso de abrazarla, pues porque es una persona que está sola, que parece frágil, que quizá no lo sea tanto, pero lo parece. Iba a decir al principio que me ha encantado lo de humor, amor y proletariado. Eso está muy bien. Es como para una faja de estas que ponen en los libros. Es que ricasco.
Es que me preguntó una amiga, ¿qué libro me leo? Y le dije, Los últimos románticos. Y me dijo, tres palabras, ¿de qué va? Y me salieron así, amor, humor y proletariado. No sé, oye. Pero tú has dicho una palabra que yo creo que es clave en la novela y lo has dicho en la primera frase. Es una mujer que está muy sola. Ahí aparece ya la soledad. Eso es lo que destila todo el libro, ¿no? Lo que nos resuena una y otra vez, pero tampoco nos dibujas una soledad demasiado amarga.
No, porque luego va reaccionando, pero lo que es Irune al principio de la novela es una persona que todavía está atravesando el duelo por la pérdida de sus padres, más o menos reciente. Y aún se conduce con los mandatos de los padres, ¿no? De la generación anterior, que tenía un gran sentido de, bueno, quienes lo tuvieran, ¿no? Pero parece que había más conciencia de clase, otro sentido distinto de lo que significaba la comunidad, en un sentido amplio y, si se quiere, en un sentido incluso concreto, como comunidad de vecinos, que recuerda también el paisaje que recorría con su aita, ¿no? Un paisaje que también ha cambiado muchísimo. Y yo suelo decir que el paisaje es una cuestión política y de verdad pienso que lo es. Entonces está como fuera de tiempo Irune, en realidad. Es una soledad que no engancha con nada contemporáneo al principio de la novela, ya digo, luego le pasan cosas.
¿Hay algo de ti en ella, en Irune?
Sí, sí que hay algo de mí. Me interesaba, no he querido ocultar la parte que de coincidencia, no tanto por hablar de mí, sino porque creo que mi experiencia es la de mucha gente, ¿no? Creo que es Annie Arnaus la que hablaba de sociobiografía, ¿no? En ese sentido me interesa hablar de mí, no tanto como hablar de mí por hablar de mí. ¿Y qué hay de mí? Bueno, pues yo como Irune tengo una edad similar, también vivo en Llodio. También soy hija de un... Mi padre fue un obrero de aceros, de Llodio, emigrante, vino de Cádiz. Y el caso de Irune no, pero también fue hija Irune, su padre también trabajó en aceros, ¿no? Y quizá también un punto de vista, que a veces yo misma me siento un poco extranjera, depende de algo, de qué días no entiendo muy bien las cosas que suceden a mi alrededor, otros días no me pasa tanto, pero bueno, en esas cosas creo que me parezco a Irune.
Pues yo te he visto también un poco en el humor, ¿no? En esa magia. ¿Te he visto ahí?
Sí, sí, sí. Me ha dicho la gente y suelo decir que no, pienso que no estoy tan mal, pero porque Irune es que tiene cosas muy marcianas también.
Está muy bien ir a contracorriente, ¿eh? Y estar mal en esta sociedad que no está demasiado bien, ¿no? ¿O qué?
Sí, yo creo que ahora mismo muy bien no estamos, pero vamos, Irune es muy, muy tozuda, odia que le cambien las cosas de sitio, se agobia por cuestiones que el lector igual no entiende, dirá, bueno, reacciona por otras cosas, no por estas, ¿no? Pero bueno, ya funciona así.
Cuando nos encontramos un día en las escaleras aquí del edificio, me dijiste, te pregunté por tu libro y me dijiste, creo que te va a gustar, Maider. Y la verdad es que me lo compré y lo devoré en un día. Y además de por el tono de la novela, creo que, y no sé si coincides en esto, también es porque quizás sea una novela que hay que leer en clave generacional, ¿no? En clave de lucha, de conciencia colectiva, de apoyo mutuo, de aquellos valores que tenían nuestros padres cuando trabajaban en las fábricas y que en este momento han desaparecido y nos generan a la generación siguiente cierta sensación de orfandad, ¿o no? No sé.
Sí, es un libro que yo creo que puede leer cualquiera que haya tenido que decir adiós alguna vez, o sea, casi todo el mundo. Yo creo que estamos diciendo adiós a una época desde hace un tiempo. Quizá ahora se haya acentuado más ese adiós, ¿no? Con todo el asunto de la pandemia. Pero antes se funcionaba de otra manera, no digo que en todo fuese mejor, pero sí que me gustaría que fuésemos al menos humildes para ver lo que se hacía también bien antes. No vivir de cara al pasado diciendo todo era mejor antes y se estaba mejor antes, no, porque así es un pensamiento muy deprimente. Pero sí, quizá tomar nota y ser algo más humildes para seguir avanzando. Entonces, la novela intenta captar ese momento de adiós, de cosas que se rompen. Y como digo, con la pandemia han aflorado a la superficie. Alguna gente me decía, tu novela parece pospandémica, ¿no? O escrita después, y yo, con lo que tardan las editoriales en sacar un libro, te aseguro que no, porque se refleja pues el cuidado, la necesidad de cuidar mejor y más a las personas mayores, el contacto con la gente que tenemos al lado, que suelo decir que hemos conocido el nombre del vecino ahora en los aplausos de las 8, que no se iban a hacer tan buenas personas. En fin, hay cosas que han aflorado ahora, pero estaban ya rotas de antes y toca decir adiós.
Chani, tenemos un juego en el equipo de Boulevard, nos cuesta fijarnos en las dedicatorias de los libros. A veces, claro, es un juego un tanto indescifrable del autor a alguien en concreto. En tu caso es con Juan. Dices, por situarte frente a la imagen de la que parte este libro, ¿cuál es esa imagen? ¿Qué te transmitió?
Es una bolsa de plástico llena de rollos de papel higiénico y rollos de servilletas de papel, porque Juan trabajaba en una fábrica de papel que hay en Archeniega, y allí hacían... Es que la novela parte justo de esto, de esta imagen. En esa fábrica hacen... papel higiénico industrial, servilletas de papel para una cadena de comida rápida, cuyo nombre no vamos a decir.
O sea, ¿eso es real?
Es verdad, sí.
Ah, mira, yo pensaba que te lo habías inventado para la novela.
No, es una fábrica real de Archeniega. Y también hacen el papel de las sábanas de las camillas de hospital. Entonces, en esa bolsa cabía ese triángulo que a mí me parece que definía un poco este modelo de vida que hemos adoptado, de comer rápido, muévete por ahí,
vive rápido,
anda por gasolineras y posiblemente termines en un hospital, si no enfermo del cuerpo, del alma, ¿no? Sí. Porque menuda... Me agitó la imagen de la bolsa de plástico con los rollos, que es esa la imagen.
Este libro, te lo decía yo, tiene magia y creo que ella también ha sido muy consciente, las productoras de La Trinchera, ¿no? Porque la van a llevar al cine, ¿o qué?
Sí.
¿Qué nos dices?
Así parece esto del cine siempre.
¿Cómo te contactaron? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Cómo te propusieron que querían llevar tu libro a la gran pantalla?
Ya, es una historia también.
Qué locurón, ¿eh?
Es que no hay que tener a veces ninguna estrategia para conseguir las cosas, porque bueno, yo... Acabé el libro, se publicó en 6 Barral, yo estaba feliz y no pensaba en películas ni nada. Y un compañero periodista, Óscar Belategui, puso un tuit y dijo, si fuese productor, compraba ya los derechos y tal, con tan buena suerte para mí, que en ese momento estaba en Twitter Olmo Figueredo González Quevedo, que es el productor de La Claqueta, que por cierto es director de la serie El Estado contra Pablo Ibar, que está emitiendo estos días esta casa.
Sí.
Bien, pues Olmo vio eso en ese momento, decidió leer el libro porque estaba leyendo otro que no le estaba convenciendo, y a los días ya estaba escribiendo a Planeta y luego ya se unió Irusoin. Uh-huh. Así que ha sido un verdadero golpe de suerte, o sea, es una cosa increíble también.
¿En qué punto está de creación esa peli?
Yo creo que ahora están buscando la persona que lo dirija, ahora principalmente esa es la tarea, y ya formar equipo.
Y hablando de formar equipo, de la adaptación, porque tú también eres guionista, has guionizado cómics, etcétera, ¿te vas a encargar tú?
No me voy a encargar, tampoco la verdad es que no me lo han ofrecido, pero en todo caso yo no quería encargarme. ¿Por qué? Porque ya, lo decía antes, las editoriales tardan en sacar la novela, o sea que sale en junio, pero ya tenía que haber salido en marzo, pero se quedó confinada y esto viene de atrás. Entonces ya llevo unos años con esta historia en la cabeza y quiero escribir. Quiero seguir escribiendo y de hecho estoy intentando ponerme ya. Necesito que un poco de soledad, de silencio otra vez. Me han acompañado muchas personas, muchos lectores en estos últimos meses y he tenido casi todos los días algo con la novela y eso se apagará y yo volveré a escribir. Pero si continúo en el proyecto de la película y sigo con esta historia, creo que se va a hacer demasiado largo el proceso, estos personajes dentro de mí. Y ya quiero hacer otras cosas, la verdad. Además, ellos lo van a hacer mejor que nadie y ya está, para eso está la gente profesional.
Porque ¿cómo suele ser tu proceso creativo? No sé si tienes mucho tiempo la idea macerando en la cabeza y poco a poco vas desatando los nudos o planeas previamente cada detalle del proyecto que quieres llevar a cabo.
No, es más bien lo primero que has contado. Es como una intuición, una serie de intuiciones y le doy vueltas y vueltas en la cabeza. A veces quiero ponerme a escribir antes incluso porque quiero ponerme a escribir, pero necesito tenerlo muy interiorizado, aunque no sea algo concreto, pero sí como una música, ¿no? De la novela. Y ya luego...
¿Personajes
por fin,
o...?
Sí, personajes, situaciones, detalles también, pero muchas intuiciones. Porque al final una novela no... Vamos, a mí me resulta imposible ponerme y saber todo hasta el final. Y esos momentos previos, hasta que ya arranco la novela y yo como que tomo los mandos, lo paso fatal, tanto que digo, no sé para qué escribo, ni si me merece la pena. Sí, una sensación de angustia, yo creo que es como miedo a la derrota, a que el texto te derrote, a que no valga, a que no sea bueno, a que no, en realidad, no estés contando nada interesante, y a mí eso me genera muchos nervios. Luego ya cuando me meto en la historia se me van aplacando.
Claro, porque realmente al principio de los tiempos, en ese inicio, ¿no?, en la génesis de una novela, una realmente no sabe lo que va a contar, ¿no? Tiene que empezar a dejarse llevar por su intuición, que decías, y por su imaginación, ¿no?, y ver dónde acaba eso.
Sí, al 100% yo creo que no se puede saber. En esta de los últimos románticos sabía al final...
Así, ¿eh?
Sabía que cómo era el personaje de Irune, que iba a ser una trabajadora de esta fábrica de papel. Y sabía algunas cosas más, pero claro, es como, no sé, en el Tour de Francia sabes cuál es el recorrido, ¿no? Cuáles son las etapas y de dónde a dónde van, pero lo que pase en cada etapa no se sabe, pues algo parecido.
¿Y qué final, eh? No vamos a contarlo, claro, pero no. ¿Qué finalazo?
Cambia en la última línea.
Es verdad, cambia en la última línea. Por cierto, seguro que ahora nos están escuchando pues un montón de personas aficionadas a la escritura y quizá tu experiencia les sirva, ¿no? ¿Cómo te has formado? Yo no sé si tú eres periodista, pero no sé si en el mundo de la escritura y como escritura eres autodidacta, has asistido a cursos...
No, soy autodidacta. Yo pensaba que el periodismo me iba a servir mucho para aplicarlo a la literatura y, como bien sabéis vosotros también, no tanto, ¿no? Sí aprendemos a escribir, pero otros géneros que también son hermanos, ¿eh? Al final yo creo que quien escribe muy bien una crónica... Yo estoy casi segura de que puede hacer algo también en narrativa, novela, pero bueno, son distintos géneros. Entonces yo he aprendido leyendo, escribiendo, intentando, ya llevo también bastante tiempo en esto, como mejorar, sí, dar muchísimo. Pasos hacia adelante, fijarme mucho en los libros de otras personas que me gustaban y sobre todo no cejar en el empeño, o sea, no irte, no derrumbarte, porque... Es que esto es muy complicado. El mundo de la cultura es un poco, a veces, es muy complicado, porque estás muchos años haciendo algo, invirtiendo mucho tiempo en algo, llevándote muchos sinsabores también a veces, para algo que no sabes si en algún momento va a cristalizar o va a ser todo una auténtica pérdida de tiempo, por supuesto no remunerada, porque este es nuestro campo, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que parte del pequeño éxito de cualquiera va a consistir en aguantar, en creer, en seguir creyendo y seguir insistiendo. Pero vamos.
Tu primera historia, Chani, la publicaron cuando estabas en EGB.
Sí.
¿Lo recuerdas?
Sí, lo recuerdo porque tengo una fotocopia del relato.
¿Y de qué hablabas?
De unos cubos de basura, de que era una familia de cubitos de basura. Así es que debía estar en primero o segundo de EGB. Digo, porque a mí uno de los temas que está siempre en mis libros es la naturaleza, ¿no? El medio ambiente, la ecología, ahora cambio climático, ¿no? Por desgracia. Y ya veo yo que las obsesiones me venían ahí desde aquella época con el reciclaje.
¿Lo has leído recientemente o no sé qué sensación te provoca
ese relato? Ese relato nada me produce gracia, la verdad es que es muy simpático y no, ahí con tan poca edad no me puedo juzgar con dureza. Pero otros relatos que he escrito ya más mayor, eso sí que me da más cosa leerlos por si no me gustan demasiado.
De hecho, tu primer libro fue un libro de relatos, El corazón de los aviones, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
¿Y qué sientes? Me la has dejado ahí botando. ¿Qué sientes cuando lo lees, cuando te lees ahí, te encuentras a Chani Rodríguez?
Pues no lo, es que no lo he vuelto a leer, pero recuerdo ese libro. Y a lo mejor me gusta más ese que la siguiente, que la primera novela, o estoy como más, me veo más ahí, uh-huh, en ese libro de cuentos. Uh-huh. No me pesa demasiado ese libro de relatos.
Uh-huh. Pero esa autora, ¿no?, de los primeros libros, ¿cómo ha cambiado o es parecida a la autora de 2021?
No, yo supongo que hemos cambiado, es que ha pasado más de una década. Uh-huh. Y al final vamos cambiando, nos vamos resabiando, lo comentaba el otro día, te hacen daño y te vuelves más desconfiada, más... Sí. Indolente, yo creo que en general vamos empeorando, la verdad, con la edad.
¿Cómo te definirías ahora?
A mí misma. Jo, qué complicado. Cuesta tanto verse a una misma, ¿verdad? De hecho, igual esa es una de las razones por las que escribir también, para aclarar algunas ideas. ¿Qué voy a decir? Es que va a sonar todo un poco tonto, porque no me voy a poner mal, ¿no? Sería bueno que se sentara aquí un enemigo, una enemiga, y me describiera, entonces yo me ofendería, pero vamos, me veo como una persona bastante normal, la verdad, y bregando con el día a día y con nuestra situación de gente de la cultura, autónomos, atareada con el día a día también, simplemente.
Que es una tarea, desde luego, complicada, la de la cultura hoy por
hoy. Gente sufriente de la cultura, sí, sí, iba a decir. ¿Te has puesto ya a escribir?
Pensaba que me ibas a decir, ¿te has puesto la vacuna? Yo no me cuelo.
¿Estás con ganas de ponerte la vacuna?
Qué bien, Chani, que no te cueles.
Sí, 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 que no tengo ninguna duda. En cuanto me toque, me la pondré. Uh-huh. Sí, sí que me he puesto a escribir, pero muy lento, con estos miedos. Ahora estoy en este momento malo, de uh-huh, pasarlo mal, de no... Voy avanzando y me voy tranquilizando poco a poco.
De despedir a Irune, ¿no?
Del miedo este, el miedo al fracaso y el miedo a contar un rollazo.
Por cierto, ¿ha habido alguna historia? Porque antes hablabas de ese miedo a que la historia te derrotara. Entiendo que ha habido historias de derrotas, ¿no?, en tu labor como escritora. Quiero decir, historias que te han llevado a callejones sin salida y que has dicho, pues mira, no vuelvo a escribir nunca más, ¿no?
Sí. Esta novela, no sé qué tiempo hay, pero bueno, es que empecé a escribirla un verano, sí, en 2018 o 17, ya no sé, en mi pueblo, en el pueblo de mi madre, en la Serranía de Ronda, que hace mucho calor. Entonces yo madrugaba con mucho esfuerzo para escribir y estuve madrugando todo el verano. Además escribía, porque en mi casa hace calor y es muy pequeña, hay mucho jaleo, en el salón de plenos del ayuntamiento pedáneo, con todas las banderas allí, que parecía que en vez de escribir de Irune iba a emitir ahí una directriz o algo, ¿no? Y hice un gran sacrificio por madrugar, por no estar con los amigos, y cuando llegué en septiembre lo tiré todo, porque me había derrotado. No funcionaba el texto, uh-huh, como tal y como lo había emprendido en un principio. Y tiré todo ese trabajo y dije, venga, a empezar otra vez. Porque la historia seguía gustándome, pero tenía que hacer unos cambios que condicionaban todo. O sea, había que tirarlo, olvidarse y volver, uh-huh, a empezar.
Cualquiera puede acceder a ese salón de plenos para escribir.
Pues yo creo que si te conocen, es que es un lugar más fresquito, pero de verdad era como, no sé qué hago aquí, con las banderas, con estaba, era muy gracioso.
Chani Rodríguez, qué placer haberte tenido en Boulevard, gracias por la visita.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Y recuerden, los últimos románticos.
Maider Eskerrik asko.
Bye.